Si ser mujer no es hoy en día nada fácil en ningún lugar del mundo, el hecho de asumir su propia libertad sexual o social es mucho más difícil en países latinos como México, tanto en las grandes ciudades como en las comunidades rurales. Este es el tema que aborda la actriz y realizadora mexicana Ángeles Cruz en su película Nudo Mixteco, cuyo preestreno es este lunes aquí en París en el festival Viva México.
¿Te
gustó de verte? Yo pensé que te habías olvidado de nosotros.
No, está cabrón para olvidarte.
Por suerte, deja de matarse a tu madre. Fuera de aquí.
Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja. Tú nomás tres problemas.
Tenaz Andoyo Timutata, Esteban Juárez, niña así de Anani Chabela García.
Te voy a llevar conmigo.
Usted nada más es así tonta.
Me voy mañana.
Pues para hablarnos de esta película y de su brillante trayectoria como actriz y ahora como realizadora, Ángeles Cruz ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ángeles.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
No, estamos felices de que hayas venido al programa. Hacía falta que vinieses. Déjame que explique antes que nada que has nacido en la heroica ciudad de Tlaxiaco, del estado de Oaxaca y en México, y que más tarde vas a estudiar actuación en el Centro de Educación en la Ciudad de México, ¿no? En la Escuela de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero cuéntanos, ¿cómo nacen en ti esas ganas de subir a un escenario o de ponerte delante de una cámara?
Bueno, creo que empiezo porque era muy tímida y no quería hablar. Tuve la fortuna de llegar a la preparatoria en México, primero a la ciudad de Oaxaca, y ahí hubo un maestro que determinó, digamos, que yo esté aquí, ¿no? Que es el maestro Sergio Santa María, y que decidió que tenía algo que hacer en el teatro. Y gracias a eso pude articular la palabra y ahora me encuentro pues muy satisfecha haciendo lo que más me gusta, ¿no? Que es actuar y escribir y dirigir en este momento.
Es curioso porque muchos de los grandes actores, estoy pensando en Gérard Depardieu, en tantos otros, confiesan ser muy tímidos. ¿Hay que ser tímido para ser un gran actor?
No lo sé. O sea, para mí era un gran reto a pararme ante la gente, hacer algo. Me llevaba a la parálisis casi, ¿no? Entonces creo que porque también hay algo ahí que contar, ¿no? Y hay que aprender a jugar también, ¿no? A jugar, a estar en otros zapatos, en otras vividuras, digamos, ¿no? Y a narrar también. Entonces creo que es un buen comienzo esa timidez.
¿Recuerdas, Ángeles, la primera vez que te subes al escenario y actúas?
Híjole, fue en la prepa, yo tenía 15 años y estaba muy nerviosa, no me salía la voz, ¿no? O sea, justo antes, este pánico antes de la tercera llamada, pues es indescriptible si no lo has pasado, ¿no? Yo creo que es ese paso terrible, y una vez estando adentro, pues fluye, ¿no? La vida fluye y sales, y es esta carga de adrenalina que te hace volver a subirte cada vez y no perder ese miedo, ¿no? No, hasta la fecha creo que sigo teniendo ese impacto de la primera vez.
Es adictivo el teatro.
Sí.
Tanto para el espectador como para los actores. El hecho de haber nacido en una comunidad, una pequeña comunidad autóctona, ¿ha marcado de alguna manera tu carrera como actriz?
Sí, lo determina todo, ¿no? Determina la manera en cómo creciste, tus referentes que tienes, ¿Cómo consideras la vida? Para mí, en este momento, por ejemplo, hacer cine, lo pienso siempre en comunidad, ¿no? Lo pienso siempre de esta manera de compartir y de buscarme los colaboradores de los cuales voy a aprender. Y sé que es un trabajo en conjunto. Creo que eso viene de mi infancia, creo que eso viene de mi experiencia y de cómo aprendí a desenvolverme en esta vida, creo, ¿no?
Esa doble cultura quizás es una riqueza, ¿no? ¿Tu lengua materna es el chochil quizás o el español?
No. Mi madre habla español, mi padre hablaba el mixteco y entonces sé algunas cosas en mixteco, lo entiendo, lo hablo poco, pero sí el mixteco, digamos, que es mi lengua paterna.
Ángeles Cruz, ¿cómo fueron esos años de estudio ahí en Ciudad de México? ¿Cómo viviste ese paso de pasar de una pequeña comunidad rural o de Oaxaca a la gran Ciudad de México?
Bueno, por un lado, el gozo, ¿no? El gozo de ascender al conocimiento, ¿no? A tener textos de referencia, a la literatura, al gozo de estar en un escenario. Y también el enfrentamiento a el racismo tremendo que hay en mi país, ¿no? El clasismo enorme, a sentirme distinta y tratada de manera distinta, fue un choque fuertísimo, ¿no? Porque evidentemente pues yo en mi comunidad no lo había vivido y al salir de la comunidad lo empiezo a percibir esta mirada distinta, este desdén, ¿no? Este trato distinto y empieza un poco a mermar, un poco, digamos, mi seguridad. Evidentemente esto va cambiando y lo vas trabajando y te vas peleando con el mundo y también vas encontrando tu voz, ¿no? Vas encontrando, diciendo, aquí estoy, ¿no? Creo que tenemos mucho miedo a la diversidad en todo el mundo, ¿no? En todos los países. Y cuando lo vives en carne propia es un poco difícil y un poco complicado.
En el 94 vas a actuar en tus primeros papeles en el cine. ¿Era tu intención hacer cine o fue por casualidad que llegaste al cine?
Fue por casualidad y yo creo que por destino. Llego en el 94 a hacer mi primera película, La hija del puma, que es una película sueco-danesa sobre las masacres ocurridas en Guatemala hacia los indígenas. Y digamos que llego por medio del casting, como llegamos todos los actores pues al cine, ¿no? Pero para mí el cine fue muy importante en mi infancia. Yo vi una sola película durante 16 años, ¿no? Que es La vida del joven Juárez. Mi comunidad, cuando yo era pequeña, no había luz, no había agua, nos alumbrábamos con quinqués de petróleo, no había cine, evidentemente, y la única película que había era una película que se llama El joven Juárez y era en 16 milímetros y la tenía mi papá. Entonces la proyectábamos afuera en las comunidades, ¿no? Con una pared en blanco. Y fue una película que vi durante muchos años.
Muchas veces.
Muchas veces. Me sabía plano por plano, ¿no? Que seguía las líneas de los textos. Y yo creo que cuando vi por primera vez una película en un cine, me cambió, me transformó, me movió todo el tapete. Todavía ahí no decidía que quería ser actriz, ni que quería dedicarme al cine, ni mucho menos, pero cuando vuelvo al cine, recordé ese momento.
Precisamente con La hija del puma casi te dan el premio Nobel, ¿no? La Academia Sueca del Cine.
Bueno, sí, estuve nominada como mejor actriz por esa...
No
por
el
esa...
Nobel, sino sí. Los premios cinematográficos suecos, sí, ¿no? Sí, ¿No sí. ¿Fue tu primer premio importante?
Pues fue mi primer película.
Fíjate.
La primera película y creo que fue un personaje muy importante en mi vida, muy determinante. A pesar de estar tan cerca de Guatemala, yo muchas de las cosas que se narran en la película las desconocía. No estaba lo suficientemente informada. Digamos que al abordar el personaje es cuando empiezo la investigación y empiezo a empaparme de esto y empiezo a no creer lo que se narra en la película. Y digamos que por provenir de mi comunidad, tenía cosas muy cercanas al personaje Y eso también me cambió, digamos, ¿no? Hay personajes que te cambian la vida, que te ubican, ¿no? Y que te enseñan quién eres, ¿no? Parte de lo que eres. Gracias a ese personaje creo que aprendí muchísimo.
Hay situaciones que son difíciles de creer, desgraciadamente. Hace pocos años tuvimos con nosotros a Lucía Carrera, realizadora de la película Tamara y la Catrina, de la que eres protagonista. Fue difícil ponerse en la piel de esa persona, de esa chica con una fuerte discapacidad intelectual.
Pues fue... Como tú bien sabes, ser actriz y te llegan estos personajes son una joya, ¿no? Son una joya porque aunque es muy riesgoso el personaje, aunque estás en el límite de poderte pasar y no sustentarlo, esos riesgos son los que queremos correr como actrices o como actores, ¿no? Entonces Tamara para mí fue esa oportunidad de aprender cosas que yo misma desconocía de mí, ¿no? Esta ternura, este descubrir el mundo nuevamente desde otros lados, desde otros zapatos, a mí me permitió crecer como actriz y trabajar muy de cerca con Lucía en la construcción del personaje, trabajar médicamente todas las características y apoyarme. Tengo una prima que tiene la misma discapacidad de Tamara y apoyarme mucho, digamos, en su guía, ¿no? En cómo ves el mundo, cómo lo percibes, ¿no? Cómo sientes, qué pasa contigo, y eso te pone en otro lugar, ¿no? Te pone en un descubrimiento. Muchas veces lo olvidamos, ¿no? Muchas veces en esta carrera piensas que los personajes van a ser muy parecidos, que los vas a construir desde el mismo lado, y creo que Tamara me dio la oportunidad de renovarme.
Quizás fue el trabajo con Lucía Carrera, que te empujó más tarde a querer ponerte detrás de la cámara y ser directora, como han hecho otras grandes actrices, como estábamos hablando de María de Medeiros, que ha realizado películas con un presupuesto muy importante.
Antes de ello ya dirigía, o sea, antes de hacer Tamara ya había hecho dos cortometrajes, La tiricia, cómo curar la tristeza, y La carta. Digamos que ese gusanito ya estaba dentro de mí cuando tuve algo que contar. Me quedó muy claro porque tenía una historia que quería contar. Nunca había escrito algo y llamé a María René Prudencio, una amiga guionista, para ayudarme en el guión. Y fue, digamos, mi incursión al guión y a la dirección. Cuando conocí a Lucía, ya estaba yo encarrerada en ello, digamos.
Precisamente en esos cortometrajes abordas la cuestión de la sexualidad femenina, de la violencia de género. ¿Es cierto que un 80% de las mujeres mexicanas han sufrido abusos sexuales por miembros de su propia familia?
Creo que no sabría decirte en porcentaje, pero creo que sí, muchísimas mujeres han pasado esa situación. Desafortunadamente no es solo en México, ¿no? Creo que en muchos otros países, pero por lo menos en el círculo que a mí me corresponde, encontré muchos casos muy cercanos y me pasó algo que no pude dormir tranquila después de eso, ¿no? Una persona muy cercana a mi familia me compartió este hecho y yo dejé de dormir. Dejé de dormir tranquila. Entonces, decimos, pues, me aventó su tiricia, ¿no? La tiricia es esta enfermedad del alma que te da por algo muy fuerte. Y yo creo que al saber un caso cercano a mí, me enfermé de ello, ¿no? Me enfermé de eso y tuve que escribirlo y tuve que sacarlo y tuve que empezar a dirigir, ¿no? Entonces, para mí es eso el cine, ¿no? Se ha convertido en un lenguaje que me lleva a exponer pues lo que me pregunto, lo que me incomoda, lo que no puedo responder y comparto para responder con el público también, para encontrar una posible respuesta, digamos.
Es una manera de romper la ley del silencio que impera en muchas familias, ¿no?
Sí, es una manera de curarte el alma de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, pienso que el cine para mí ha sido eso. No es una terapia para nada, ¿no? Sino un lugar donde puedo preguntarme honestamente y compartir esas preguntas con el público.
Volviendo a tu primer largometraje, Nudo Mixteco y No Mixteco, como decía antes, que va a estrenarse aquí en Francia, es cierto que un taller de escritura con Laura Santullo creó el germen del guión.
Sí, yo empecé a escribir tres monólogos de las historias de las mujeres que está en la película.
Los has interpretado en el teatro, creo, ¿no?
No. Eso solo como monólogo, solo como un ejercicio de nada, ¿no? De escribir. Y justo veo la convocatoria para realizar argumento con Laura Santullo. Yo admiro muchísimo su trabajo. Y apliqué, y ahí, digamos, empecé a trabajar el argumento. A la mitad del argumento ya no supe qué hacer. Era la primera vez que escribía para un largometraje. Y entonces empecé a escribir el guión. Digo, yo le agradezco mucho a Laura por su generosidad y porque al terminar el taller salí con un primer tratamiento de un guión, ¿no? Que es ahora No Mixteco.
Se trata de tres historias, de tres mujeres que son víctimas de un sistema social que viene de muy lejos, ¿no? Es una tradición de siglos.
Es efectivamente el nulo espacio que existe para poder decidir sobre tu vida. Es tremendo lo que pasa, ¿no? No solo en mi comunidad, sino en todo México. Lo que comentabas al principio, ser mujer, pues es algo que te cuesta, ¿no? Que te pesa. Por todo estas circunstancias que nos rodean, ¿no? La diferenciación que hacen entre hombre y mujer desde la casa hasta las medidas gubernamentales, hasta los sueldos diferentes, al trato distinto, al acoso, a la violencia feminicida que existe en mi país. Entonces, creo que ser mujer en México es difícil. Ser mujer en las comunidades es más complicado y entonces lo que yo narro, digamos, pues es encontrar este pequeño espacio para estas mujeres que puedan decidir su propio destino. Nudo Mixteco se le llama también geográficamente a un conjunto de montañas que se están entrelazando. Cuando yo empecé a escribir, pues estas historias crecen entrelazadas a través de la fiesta comunitaria, de un entierro y de una asamblea. No encontraba cómo sacar la madeja para encontrar la salida a mis personajes, y por eso utilicé el nombre de Nudo Mixteco, digamos, ¿no? Haciendo este paralelismo entre este entretejido de montañas a este entretejido en estas historias.
Nos hablabas de esta asamblea popular en los pueblos. ¿Tú has asistido? Quizás existen realmente esas asambleas.
Bueno, mi comunidad, Villa Guadalupe Victoria, se rige por usos y costumbres. Es su forma de regirse. Y la autoridad máxima es una asamblea comunitaria de la que formamos parte, digamos, todas las personas adultas de la comunidad. Ahí se eligen nuestras autoridades, ahí se definen los problemas más serios de la comunidad, y si tú tienes alguna inquietud, puedes solicitar la asamblea. Digamos que yo, para poder filmar en mi comunidad, he tenido que pasar por ese proceso de pedir permiso a mi pueblo, hacer mi primera exposición, mi primer pitching, como llaman en el cine, ante la asamblea, y que ahí se elija a mano alzada si se aprueba o no la realización de mis películas.
Es un ejemplo de democracia increíble. Viene de muy lejos eso también, ¿no?
Sí, viene de nuestros ancestros, digamos. Hablamos de que todos formamos parte de la comunidad y las decisiones importantes las debemos de tomar todos.
Me ha interesado mucho, sobre todo, la manera de hilvanar esas historias. Es un guión, yo diría, de ingeniería cinematográfica. ¿Cómo te surge la idea de trenzar esas tres historias?
Fíjate que es una manera de hacerle caso al pensamiento. Creo que todos pensamos así. Creo que estás elaborando una idea aquí y entra otra, y tú la desechas, le haces a un lado, le das el espacio a una. Pero en realidad creo que todas las personas, todos los seres humanos, pensamos de esa manera, ¿no? Donde se va entrecruzando una idea sobre la otra y vas jalando una, pero haces el comentario de la otra y eso. Entonces creo que el guión surgió así, surgió de esa manera. no fue racional, digamos, este hilvanar y este ir trenzando las historias. Simplemente al final del guión fue como, ok, vamos a poner en claro esto para que se pueda entender, porque la manera en que surgió estaba un poco enredada, digamos, ¿no?
Cuéntanos cómo fue el trabajo con esas tres grandes actrices que protagonizan la película. Tú que has estado delante de la cámara como actriz, ¿fue más fácil el hecho de tener la experiencia como actriz para ti?
Sí, definitivamente. Creo que entiendes desde dónde está trabajando tu compañera, ¿no? En el caso de Sonia Kowo, Aida López, Miriam Bravo, hacen un trabajo extraordinario en la película, y se trabajó de manera distinta con cada una, igual con todo el elenco de la película. Esto porque somos únicos, ¿no? ¿Cómo abordamos el personaje? Aunque Sonia Kowo, Eileen Yáñez, Aida López y Miriam Bravo vienen de una escuela de actuación, digamos, los personajes se abordan de manera distinta. Entonces hablamos de un trabajo de mesa bastante arduo, y hablamos también de sensibilidad y del carácter de las personas. Y también la importancia que era para mí desde cómo caminar, desde cómo yo siento que a nosotros en la Mixteca, por el frío, por el lodo, por las condiciones físicas, nos da una cierta manera también de habitar este espacio. Entonces, para mí era muy importante sentirlas, vibrarlas, emocionarlas desde ahí y llevarlas a la comunidad y que se asentaran en la comunidad. Entonces, fue un trabajo largo. Con Miriam y con Sonia he trabajado en mis antiguos proyectos de cortometraje. Por tanto, conocen el método, se entregan, y tú sabes perfectamente que esto no es posible sin la generosidad. No, la generosidad es importante porque esa no la pagas con nada, ¿no? Con el tiempo que ellos disponen para ir a tu comunidad, para trabajar con los otros personajes. Esa generosidad partió también de ensayar, por ejemplo, con todas las personas que no son actores, ¿no? Entonces tuvieron que viajar varias veces a la comunidad, tuvieron que estar bastante tiempo en la comunidad para poder ir trabajando su rol pegado a la tierra, pegado a la gente con la que comparten, y tallerear muchísimo también el lenguaje, ¿no? El lenguaje en todos los sentidos.
Eso se nota en la película. Una de las historias es una historia de amor entre dos chicas que se reencuentran después de años. Hay una escena de amor muy explícita, por cierto. ¿No habéis tenido miedo de levantar ampollas, quizás, en ciertos ambientes no demasiado abiertos a ese tipo de escenas?
Creo que es necesario nombrar las cosas y decirlas. Ya se ha ocultado demasiado, ¿no? En este mundo, ¿no? Vamos a ocultar los horrores, vamos a ocultar lo que no entendemos, vamos a ocultar lo que no queremos nombrar o lo que no aceptamos o rechazamos. En mi comunidad parece que siempre se trabaja en susurros, ¿no? Y yo veo un paralelismo con el mundo también. Hay cosas de las que no queremos hablar. La homosexualidad ha estado tachada en el mundo por ignorancia y por esta cerrazón que existe, y yo creo que para mí era importante nombrarlo y mostrarlo de manera contundente, no dejarlo a la imaginación, no autocensurarme y dejarlo que quede en la línea de la imaginación y que el espectador la complete. No. Siento que es una manifestación bellísima el amor, y siento que también las mujeres lesbianas en las comunidades han permanecido en la oscuridad.
Marginadas.
Marginadas, ¿no? Se nombra la homosexualidad masculina, ¿no? Todo desde la mirada masculina, y yo creo que, bueno, a mí me parece importante nombrarlo.
Afortunadamente, y gracias a películas como la tuya, las mentalidades van cambiando, no todo lo rápidamente que quisiéramos, pero poco a poco, ¿no?
Quisiera pensar que sí.
Esperemos.
No soy tan romántica, pero creo que sí, sí por lo menos quisiera pensar que marcas un referente de en mi comunidad, por lo menos sí quisiera que se marcara un referente con las niñas que vean la película o con las mujeres que vean la película, de poder tomar ese pequeño espacio que tenemos sobre
nuestra decisión. ¿Presentas esta película, la presentas en un festival LGTB? ¿Pronto va a pasar en un festival?
No precisamente, no. O sea, está abierta, se ha presentado en diferentes festivales, no enmarcada en LGTB. Creo que sí se presenta ahora en Portugal, creo, en Porto, en un festival. Pero en general ha sido enclavada, digamos, en la competencia abierta.
Abierta. En fin, pues ya lo saben, Nido Mixteco, de la realizadora mexicana Ángeles Cruz.
Nudo Mixteco.
He dicho Nido, qué bonito.
Sí.
Un bello error. Nido Mixteco, de Ángeles Cruz. Va a ser presentada este lunes en el Cinema Luminor Hotel de Ville, aquí en París, en el Festival Viva México, y para su estreno habrá que esperar aquí en Francia hasta diciembre, ¿no?
Para su estreno, se estrena en diciembre, que eso viene increíble, a través de Bovin Films. Y bueno, estamos encantados de compartir esta película con su público, con ustedes, y compartirlo aquí en Francia. En México todavía no tiene estreno, entonces es muy emocionante para mí que esté aquí nuestra historia.
Pues muchísimas gracias, Ángeles, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu película. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Hensley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México, en Oaxaca, seguro que también, gracias a una cadena de televisión que se llama Cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay, para todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.